Sergio Martín Romo entra por aquí, te veo yo como, no sé...
Como de época, del siglo de oro.
De época.
Yo no sé, mira, yo le voy a preguntar directamente a Rodrigo Arribas, responsable de la Fundación
Siglo de Oro.
Venga,
sin transición, ni presentamos ni nada.
Sí, porque estoy dudando yo, estoy dudando. Rodrigo, muy buenas.
Muy buenas.
Podría haber desparramado yo un poquito más, ¿no? Me he ido a lo clásico, ¿no? A poner una musiquita para introducir esta iniciativa que vuelve otra vez a Madrid.
Esto es como de Shakespeare in Love, casi, casi,
sí,
¿no?
Pues yo creía que era Led Zeppelin.
También, la flauta travesera.
Pero
esa.
Porque estabas mirando la tele y no estabas atento.
Javier Collado, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú crees que debía haber desparramado un poquito más?
Siempre.
Que
he tirado a
lo que se espera de una entrevista que habla de la fiesta Corral Cervantes.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Podía haber arriesgado más, bueno.
Podéis empezar explicando qué es eso
José
de Corral
Manuel
Cervantes.
Seda. Ya voy a terminar de...
No quiero yo tampoco aquí cortar a nadie.
José Manuel Seda, muy buena.
Muy buena.
En el siglo de oro, ¿no? En lo que nos vamos a centrar ahora a hablar y vamos a ir presentando a los oyentes para que se vayan ubicando correctamente. Bueno, dejó huella. Son historias las que nos cuentan que han ido pasando de libro de texto en libro de texto, de generación en generación, y que nos cuentan historias que siguen vivas, aunque para algunos suene a añejo.
No, pero precisamente nosotros, que no hacemos un texto propio del siglo de oro, que es una visita al siglo de oro que ha hecho el autor, bueno, el siglo de autor de oro, en este caso inglés, ¿no? Uh-huh. Utilizando las figuras de Shakespeare y Marlowe, que en su momento en Inglaterra fueron muy importantes. Bueno, y Shakespeare ya se sabe lo que ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Como autor dramático. Pero no hay nada. Las cosas que no envejecen, por eso se llaman clásicos, aunque a veces la palabra clásico suene añejo, es porque no envejece nunca.
Bueno, pues ahora vamos por partes, ¿eh? De boña, vamos a
eso,
invitar...
Eso, para que yo me entere, ya sabes que no estoy todo
a todos los oyentes
quizá.
Que se pasen hasta el 26 de agosto, ¿eh? Por la Cuesta de Moyano. Es el punto de partida de toda esta historia que nos lleva a echar la vista atrás y también a disfrutar del presente teatral, donde nos encontramos por segundo verano consecutivo con esta fiesta corral de Cervantes. Rodrigo, dejó buen sabor de boca el año pasado, y lo de buen sabor de boca lo decimos porque hubo éxito de crítica y público, y porque una vez más, aparte de ver teatro, podemos también degustar buenas viandas.
Sí, digamos, el concepto de la fiesta Corral Cervantes, sí, entendiendo el teatro como la piedra angular, como el catalizador mayor de toda la actividad al servicio de este encuentro social, pero también conciliándolo con aspectos de otras formas de disfrute, como es el gastronómico, como es otra forma de ocio, y como es también el de la artesanía. Sí, en esta voluntad, en esta intervención cultural urbana, generar una propuesta, una oferta lo suficientemente amplia como para que esa tendencia de visita favorezca también la relación con lo teatral.
A ver, pero yo que sepa, en la Cuesta de Moyano no hay ningún teatro.
En la Cuesta de Moyano están las casetas de libros.
Claro.
Y hay un corral de comedia, uno por lo menos.
Sí, es necesario insistir en el hecho de que nosotros no dejamos de ser unos huéspedes de aquellos que son, de alguna manera, entendiendo que la calle no es de nadie, aquellos que son, entre comillas, los propietarios, ¿no? Que son los libreros y que nos soportan con enorme paciencia en esta intervención absolutamente descomunal, y en este caso y en este año casi el doble del tiempo. Entonces yo aprovecho todo el espacio que se nos abre a la Fundación del Siglo de Oro para agradecerles personalmente y en términos institucionales toda esta colaboración, toda esta ayuda, que además en este caso, en este año, también favorece la relación de los dos mundos, entendiendo prácticamente lo teatral con el mundo del librero como dos especies en vías de extinción, y tratando de fomentar acciones como a través de la compra de un libro, el descuento en la entrada y cuestiones así que interrelacionen lo literario con lo teatral, ¿no? Unido desde el principio de los principios.
Y dentro de la oferta que podemos encontrar, que podemos también echar un vistazo en vuestra web para ir eligiendo, oferta para todo tipo de público, y lo iremos contando, también más familiar, para los pequeños, habéis decidido programar este año este, no sé si llamarlo, duelo dialéctico entre...
Esto es un duelo en todos los sentidos.
Duelo en todos los sentidos, vale, vamos bien. Entre Javier y José Manuel, y ya lo apuntaba José Manuel, entre Shakespeare y Marlowe.
Sí.
Tú, Javier, Marlowe.
Yo, Marlowe.
Pues ya las de perdernos por nada.
¡Oh! ¡Oh!
que alguien tiene que ir a ver la obra.
Por aquí damos calambre.
No, y no quiero hacer spoiler.
Pues también ya, bueno, no sé.
Bueno, dos autores. Vamos a contar lo que se pueda ir desvelando para poner en situación a la gente y hasta donde yo pueda llegar o podamos llegar lo vais diciendo. Es decir, la historia nos muestra a estos dos personajes en una situación en concreto, José Manuel, en un Shakespeare, ¿no? Que va buscando inspiración o
va buscando un maestro.
Va buscando un maestro, ¿vale?
Claro, él tiene una vocación obsesiva de ser poeta, de ser autor dramático y, claro, busca al autor dramático que en ese momento es el que tiene el éxito, es el gran poeta de Londres y del teatro.
Con todo lo que ha innovado, ¿no, Omar? Lo que tú sí. la poesía la llevas al teatro
sí,
y esto.
Claro. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que fue el que escribió el primer Fausto, ¿no? Que no fue Goethe, fue él. Uh-huh. Pero bueno... Sigue.
Y entonces pues va a buscar porque que es alguien al que él admira desde lejos, ¿no? Y claro, va a empezar a conocerlo en la distancia corta y se va a encontrar con que ni es lo que él creía ni por supuesto es mucho más también de lo que él creía.
Sí, bueno, Christopher Marlowe es un personajazo, Chema Cardeña ha pergeñado ya no a Shakespeare, sino a Christopher Marlowe, que es el gran desconocido, pues ha intentado acercarlo, casi a encumbrarlo a donde estaba Shakespeare, ¿no? Y es el gran desconocido, pero al mismo tiempo en esta obra se acerca al público, se tiende un puente para el espectador del siglo XXI, Y es
más desconocido como autor, pero sin embargo hay más datos biográficos de Marlowe que de Shakespeare. Se sabe mucho más de Marlowe que de Shakespeare.
Sí. Bueno, y de Shakespeare se sabe incluso que se sabe que nunca salió de Inglaterra, o eso es lo que se dice.
Se sospecha.
Y Christopher Marlowe, en cambio, pues era un tipo que era espía, era... Chema Cardeña, creo que habló, incluso Jesús Castejón, el director, dijo que era el 007 del periodo isabelino.
¿Sí?
¿No? Sí, lo que pasa es que era un poquito díscolo y nocturno, ave nocturna.
Disipado.
Pero bueno, es muy, muy interesante la relación de los dos y dónde las ha planteado el autor, ¿no?
Uh-huh. Ahí decíamos, lo apuntaba Rodrigo, auténtica pelea dialéctica, pero salen, no sé si espadas, puñales, es decir...
Sí, hay una pelea de espadas, hay una pelea de puñales, él se intenta defender con una jarra y ya no, y hasta aquí puedo leer.
Vale, ya, vale, hasta aquí llegamos. ¿Podemos preguntar por qué se pelea?
Sí.
Claro, los conflictos son permanentes.
Claro, los conflictos permanentes.
Primero, claro, nos encontramos un Marlowe que en ese momento tiene los dos la misma edad, además, curiosamente.
Vale, uh-huh.
No la diré porque nosotros estamos un poco pasados de esa edad.
Pero, tío, pero en el teatro no hay edad.
Que supone
si es como en la cama, que no hay edad.
Somos intemporales. Y
sois tan buenos actores que no lo parece.
pero bueno, entonces, claro, tienen la misma edad, pero cada uno está situado artísticamente en un sitio diferente. Claro, Marlowe además es un tipo que ya viene como casi de vuelta, ha alcanzado el éxito, ha alcanzado la admiración, es más o menos, está más o menos situado económicamente. Uh-huh. Y Shakespeare viene con una mano delante y otra detrás a aprender de él. Él no es muy bien recibido. Luego se van conociendo, hay una medio historia de amor, hay una medio historia de envidias, de los autores que compiten entre ellos, pues hay un montón de matices y luego está el trasfondo también político y el trasfondo de thriller en el que las traiciones salen a flote.
A lo mejor mucha gente no lo sabe y no sé si está en el trasfondo de la obra, pero sí deberíamos poner en contexto al oyente de esa rivalidad y Begoña además de la autoría de ciertas obras de Shakespeare que se supone o que se dice que en realidad son de Marlowe.
Sí, bueno, eso es lo que intenta tratar el autor con esta obra, que es que acerca a los dos personajes y hace una ficción y es que se parecían físicamente. Entonces, a través de eso, se juega a la suplantación de personalidad y entonces Shakespeare se hace pasar por Marlowe y bueno, como él era...
¿Lo estás contando todo?
No, bueno, quiero decir... No, estoy contando todo. Tú eres el director del corral, no de la obra. Gracias.
Pero, entonces, por eso,
gracias por venir, Rodrigo.
Gracias por venir, Rodrigo.
Que no se van a vender entradas.
No, entonces, bueno... Ah,
bueno, eso se plantea.
Yo creo que esto pica más. Que
claro,
la gente
se juega
ahora está uno más,
por
más
eso,
intrigado.
Por eso el cartel tiene... O sea, sale de ese modo y intentamos eso, jugar a aparecernos físicamente, y ese es el juego que plantea el autor como un juego de espejos y de quién era quién, y habla sobre todo de la teoría Marlowe, de que no era Shakespeare la única mano de todas sus de toda su producción literaria, ¿no?
Además, cada vez la misma Oxford University Press en sus publicaciones va concediendo a más obras la autoría de Marlowe, vamos, que están como mínimo escritas a cuatro manos, ¿no? Porque, claro, es que además la creación en esa época era, pues, se ensayaban las obras, escribían, se
retocaba,
se improvisaba, y claro, en esa época un autor, bueno, sí, claro, había autores con más talento que otros, pero en las compañías se montaban un poco las obras como, pues, en conjunto.
Uh-huh. Físicamente,
sí, cipiza,
físicamente un huevo o una castaña.
No, pero vamos, pero se ha intentado, yo creo que está logrado, ¿no?
La barba.
Hombre, luego hay maquillaje.
Claro, peluquería. Sí.
Forman parte
que les mando un saludo desde aquí.
Sí, no hacen un trabajo a diario extraordinario. Sí. Hace ya como 20 días que no vienen, pero...
Sí. Vosotros estáis de jueves a sábado.
De jueves a sábado.
A las 8:30, ¿no?
A las 8:30 de la tarde, sí.
Rodrigo, ¿por qué tenía que estar la estancia en esta nueva edición de Corral Cervantes?
Yo te hago una pregunta. ¿Por qué no tenía por qué estar? es evidente, o sea, es decir... Primero por el grandísimo interés que genera...
Porque tú que fuiste en plan ojeador, les vistes por ahí...
Bueno, yo tengo la enorme fortuna de haber trabajado con Javier Collado en anteriores ocasiones y de haber disfrutado también del grandísimo talento de José Manuel el año pasado en la primera edición de la Fiesta Coral Cervantes. El hecho de que coincidan dos talentos, dos capacidades como las de estos actores en un proyecto relacionado con un momento áureo, el teatro isabelino, con una sinergia tan clara con nuestro proyecto, un texto tan bien definido y que trabaja y maneja también todo este historial conspiranoico sobre la figura de Marlowe, nos parecía una auténtica oportunidad poder disfrutarlos, poder ofrecerlo al público del Corral, y la verdad es que nos sentimos profundamente honrados y enormemente agradecidos de que también, sabiendo lo complicado de sus agendas, hayan podido y hayan apostado por exhibir en un espacio tan singular, en este concepto de intervención urbana, con las dificultades que entraña, con sus beneficios en la relación con el público, y bueno, que sea esta y que pueda ser muchas más en el futuro, ¿no?
Uh-huh. La agenda de Javier Collado, ¿cómo está?
Apretada, sí, con muchas obras de teatro. Después de esto viene, que también trabajamos juntos José Manuel y yo, una obra que se llama Faraday, y que es como un capítulo de Black Mirror, pero como nos vais a llamar otra vez para contároslo, pues
no voy a hacer
más.
Ningún spoiler. No,
decir más.
Porque estrenamos el 13 de septiembre en el Teatro Galileo.
Pues sí, el Galileo, sí. Fenomenal. ¿Y tu agenda, José Manuel?
Bueno, pues no voy mal tampoco. O sea, hace poco hemos estrenado en Mérida un Nerón con Raúl Arévalo. Estrenamos en septiembre la de Faraday. Sí. Bueno, y empiezo un par de proyectos de televisión también en noviembre. Uh-huh. Y bueno, pues mira, increíble. Con ganas de un poco de vacaciones. Ah, y porque en este verano ha sido de cuatro funciones, porque también recientemente estrenamos La Cueva de Salamanca en el Teatro, uh-huh, de la Comedia.
No pidas vacaciones, que ya sabes que en esa profesión no te llaman ni para insultarte o se te juntan las cosas.
Sí, sí, a mí se me han juntado todas. Todas.
Qué bueno, un poco.
Bueno, y no nos olvidemos que hoy Javier Collado hace doblete. Y después de interpretar a Marlowe en el Corral Cervantes, se va a la Terraza Atenas a pinchar hasta las 3 de la mañana, que es un DJ como hay pocos.
¿Qué tienes en la playlist?
Tengo en la playlist, a ti te lo voy a decir.
Gloria Gaynor y todo esto. Bueno,
pues, estilo así.
Bueno, house, R&B, electro, tecno, música electrónica casi siempre. Bueno,
algo de barroco.
Algo de barroco también, que música también hay en el Corral, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente sí, entendemos que dentro del patrimonio barroco sí, se debe y es necesario incluir la música, que desgraciadamente, como otros muchos aspectos de la cultura española, está muchísimo mejor valorado fuera de nuestro país, tanto en términos del propio repertorio como en términos de los intérpretes. Entonces, sí que apostamos por ello y de la misma manera que también las propuestas teatrales y las diferentes formas de entender artísticamente los textos del siglo de oro o las interpretaciones modernas de ese momento, las propuestas musicales también se enfocan desde ahí, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tenemos la enorme fortuna de contar con Sara Águeda, que es un arpista de reconocimiento internacional y que ha diseñado con María Ayuso y con Miguel Cubero un espectáculo que se llama El Insigne Cohete, inspirado en un cuento de Oscar Wilde, uno de los preciosos cuentos de Oscar Wilde, pero con repertorio musical barroco. Y es una auténtica delicia porque incluye en este cuento para adultos la aparición de marionetas que han diseñado con esparto. Bueno, es un trabajo de una finura excepcional. Y luego también pues vamos en una segura prórroga que vamos a hacer de la instalación del Corral a volver a contar con un musical barroco que de la misma manera también a través de la historia de una supuesta compañía que muere en uno de los viajes de plaza a plaza utilizan repertorio literario para instrumentalizarlo a capela con melodías y con composiciones que ha hecho su director artística, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que muy contento.
En muchos casos eso se supone en verdadera arqueología musical, ¿no?
Bueno, ¿hay efectos de arqueología musical? Pues yo creo que, francamente, la menor, porque como te decía, o sea, aunque haya aspectos, partituras o repertorio que siempre, por la distancia en el tiempo, tenga la posibilidad de ser descubierto o redescubierto, ya hay un amplísimo trabajo de grandísimos profesionales, musicólogos, intérpretes, teniendo, no a la cabeza, pero como mayor exponente, mayor representante, a Jordi Savall, que en términos internacionales te pueden llenar un Covent Garden, cuando aquí a lo mejor cuesta llenar con 150 butacas. A mí me contaban experiencias Xavier Díez Latorre, que es uno de los colaboradores habituales de Jordi Savall, que ellos, por ejemplo, en un Covent Garden, antes de empezar ya se puede levantar el público a aplaudirles, tales el reconocimiento que tienen hacia ellos como intérpretes y tal es el profundo reconocimiento y conocimiento que se tiene del repertorio barroco, ajá, musicalmente hablando.
La chavalería, ¿cómo estáis intentando que esto sea atractivo, ¿no? Las propuestas que tenéis para que los más jóvenes también se acerquen, ¿no? A disfrutar de las artes.
Con mucho meme.
Sí, ¿no?
Con mucho gif y mucho meme. Entendemos, sí, que es fundamental, no solo para lo que es la profusión del teatro del siglo de oro, sino para la profusión del teatro en general, ¿no? Nosotros no entendemos el teatro del siglo de oro como un subgénero o apartadillo, entendemos que tiene un valor cultural, pero nosotros nos dedicamos a la exhibición o a la producción del teatro del siglo de oro básicamente porque lo entendemos como historias necesarias de ser contadas al espectador, aunque fueran escritas hace 400 años o estén inspiradas, como en el Festival de Mérida, en textos de hace 2000 años. No es lo contemporáneo, no es lo contextual de época lo que hace los textos interesantes para ser disfrutados por un espectador. No cambia el espectador, cambian los textos. Quiero decir, su atemporalidad está inspirada en el hecho de que el retrato de la naturaleza del ser humano sigue inequívocamente siendo el mismo. Y dentro de esto entendemos que para que se construya un espectador de aquí a 15 o 20 años, tenemos que fomentar y darles unas herramientas que habiliten ese disfrute futuro. O sea, tiene que pasar por una forma de educación. Ahora que está muy de moda que todos nos pasemos de listos hablando de los taninos y de los sulfitos y de los buques de los vinos, toda esa forma de disfrute implícitamente viene desarrollada en el hecho de que se recibe una formación, se recibe una información, y entonces estás educando tu paladar a percibir esos pequeños matices. Uno de los mayores problemas que tiene este país es que en estos aspectos educacionalmente hay una severa carencia en la que no se está educando a los chavales o a la adolescencia a degustar con criterio lo teatral, tal y como se desarrolla en otros países. Y por eso, y termino...
Muy bien.
Por eso, y termino, proyectos que se pueden relacionar también con un gusto adolescente, como es el Talent Show, que es como una representación de un programa de televisión moderno en la que compiten Lope de Vega contra Cervantes y contra Tirso Molina por ser ministro de Cultura a través de la votación del público, y luego unos más orientados a lo mejor a una franja de edad entre los 10 a 14, 15 años, como es el Libro Andante, que es un trabajo también precioso que ha hecho la compañía Maniobras Teatro sobre una adaptación de Jesús Briones sobre El Quijote, en el que hay una inclusión musical también, ¿no? Y la verdad es que yo cuando lo veo alucino, o sea, me parece un trabajo brillantísimo y que está teniendo muy buena aceptación, ¿no? Yo personalmente tiendo a testar las cosas que se exhiben con amigos, hijos de amigos, familia, sobrinos, hijos, que son absolutamente impenitentes, impertinentes, porque en cuanto no les gusta algo, te lo dicen, te lo hacen saber. Y afortunadamente... incluida la estancia, todas las cosas que hemos obtenido en respuesta a la programación es muy satisfactoria, ¿no?
¿Coincidís vosotros con lo de la gente joven, que cuesta que vaya al teatro independientemente que estemos hablando de textos, entre comillas, más clásicos?
Pues sí, si les quitas el móvil de la mano es muy difícil.
Pues que vayan al teatro, que lean un libro, que vayan a un museo, es eso, que claro, todo ya, es ya virtual y sale
está,
de una pantallita.
Claro. Ya está en el móvil, entonces es muy difícil.
No sé. Oye, yo por ser más práctica, porque claro, antes os he preguntado dónde era, porque si no, ni lo contáis. Y ahora
cuesta
os estoy
de
diciendo,
mañana,
¿eh?
Lo repito, yo cuesta de mañana porque ahora me siento mal. Claro,
claro, hombre, y te lo voy a hacer repetir antes, luego cuando nos vayamos a despedir. Pero, por ejemplo, para esto que decíamos, ¿no? Fomentar, hay gente que también dice, uff, si es que ahora mismo la cultura es carísima. Tenéis abonos también y es más que asequible, ¿no? Ir al teatro.
Sí, tenemos abonos y luego dentro de la propia reinterpretación del espacio del Corral de Comedias hay una zona del propio teatro donde se puede ver el espectáculo de pie y esa entrada vale 7 euros. Y luego la entrada, evidentemente, tiene un coste porque es una iniciativa exclusivamente privada.
No
y
te
es...
justifiques.
Pero es importante reseñar porque uno de los males endémicos que se vive en el teatro y que se vive en la cultura es el malentendimiento de la cultura subsidiada. Es necesario,
las subvenciones, ¿no?
Es necesario reforzar algunos proyectos que están alejados y ausentes de toda comercialidad, pero hay otros que no deberían de serlo ni deberían de haberlo sido. Y eso es lo que ha generado una relación con el consumidor potencial en el hecho de que él entiende que la cultura de per se tiene que ser gratuita. Pues no puede ser, porque en el caso, por ejemplo, de la producción de La Estancia o en el caso de la Fiesta Coral Cervantes, estamos hablando de iniciativa exclusivamente privada, donde la intervención pública, básicamente o afortunadamente, es testimonial.
Y las compañías de teatro, como todas las empresas, pues no son ONGs y esta gente tendrá que pagar sus hipotecas, pero, sus alquileres y comer.
Y vivir de la taquilla.
Y sus gimnasios y sus cremas. que no todo es tan profundo.
Pues yo es que ya últimamente me conformo con la hipoteca y con comer, ¿eh? No te creas. Lo digo por eso.
Son baratas. Hay para todos los gustos de bolsillos y también tratamos de promover promociones, pues para que, digamos, que lo económico no sea la última excusa para dejar de ir a
corralcervantes.com. Como él no lo cuenta, pues si quieren ustedes
tienen
interés, corralcervantes.com, háganme caso que va a ser
de
la
hecho la
estancia
tiene ahora una promoción ahora que es un 3x2, es un 3x2, compra 3 entradas,
claro, es lo que llamamos un trío teatral.
Es que están muy originales puestos los nombres de los abonos. El lugar, el enclave, lo comprobamos también el año pasado. Es un punto de encuentro de muchos turistas, es decir, hay muchos turistas que aprovechan su estancia por Madrid, su visita, estáis en un enclave con el Reina Sofía, Atocha, el Jardín Botánico, por allí, pues la gente a lo mejor ni os esperaba, pero se encuentra el turista con vosotros, algunos ya lo va sabiendo, y yo no sé si esto también da un espíritu diferente a la programación, a lo que preparáis, si hay subtítulos en alguno de los montajes, para que también sean partícipes, ¿no? de la fiesta teatral que ahí está ocurriendo.
Sí, lo hay. Hay espectáculos que tienen la sobretitulación, como es el caso de Don Gil, que entendíamos que dentro también del conocimiento del turista cultural, conocimiento sobre formas culturales españolas, incluido el teatro, Tirso de Molina y Don Gil eran susceptibles de generar ese atractivo, funciona. También funciona, y es muy interesante, una forma de compra por impulsos, es decir, la gente va, disfruta, siente esa forma de energía y entran. Hay espacios musicales, por ejemplo, que nos hemos encontrado con un tipo de cliente chino, japonés, con un conocimiento que, como decía antes, no se tiene en este país, del intérprete, como el del caso de Sara Águeda, como el de Isabel Díaz Latorre el año pasado, que coincidiendo con su estancia aquí en Madrid decían, pero no me puedo creer que estos estén aquí, y venían. Y luego es curioso, porque una de las cosas que ayer lo bromeaba con uno de los libreros es lo que llama la atención la instalación en sí, está aparte de su diseño exterior, toda la forma de la gama cromática que tiene, entonces genera, es una de las cosas, es decir, no dejamos de recibir a través de este el rollo este de los hashtag y tal, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos de gente que no deja de pasar y de hacerse fotos delante de la instalación, ¿no? Creemos que es algo en lo que se puede abundar, creemos que es algo en lo que se debe abundar y que si salimos vivos de esta...
¿Por qué dices esto?
Un poquito de fe, hombre, un poquito de fe.
Claro, pues porque la libertad o independencia que te da la iniciativa privada, pues al final tiene un riesgo mucho mayor. Entonces, nos sentimos de alguna manera honrados de asumir esos riesgos, que nos hace libres en relación con las intervenciones públicas. No nos gusta llorar, entendemos que otros lo hagan. No nos gusta recibir dinero por llorar, entendemos que otros se alegren de hacerlo. Nuestra pelea es esta, es hacer al público soberano y que poco a poco la Fiesta Coral Cervantes se instaure, se instale y se convierta en un evento madrileño. Independientemente de quién se siente en los diferentes asientos que corresponden en decisión la permanencia de proyectos, aunque sean privados, ¿no?
Cuando vayamos por allí, es decir, aparte del teatro, hemos dicho lo de la comida, podemos comer también viendo alguno de los montajes y
sí,
esto.
Sí, tú puedes entrar ahí, te puedes entrar con tu cerveza, con tu hamburguesa, porque luego dentro de la oferta gastronómica hay mucha variedad, hay digamos, una comida un poco más reconocible en términos de fast food, pero que o de comida rápida, pero también tratada con gusto, pero luego también hay otro tipo de oferta, tú te lo puedes meter todo.
todo para el cuerpo.
Hasta lo que traigas de casa.
que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Vale, Rodrigo Arriba, recordamos, responsable de Fundación Siglo de Oro. Por la tercera edición.
¿Por la tercera?
Sí.
Espérate que termine con la segunda.
La segunda ya está rodada, A ver si termina. Javier Collado, Marlow.
Muchas gracias.
Nada, que todo lo mejor. José Manuel Seda, Shakespeare, montaje de la estancia. Que
¿dónde estaba, Sergio?
En la Cuesta de Moyano, ¿no?
Ah, vale,
¿no?
Pues eso, en la Cuesta de Moyano. En la Cuesta de Moyano, ahora, y acuérdense, corralcervantes.com.
Que no nos han contado mucho.
A las 20:30.
El Black Mirror.
Corralcervantes.com.
¡Hala!